9:32. El problema de la financiación de la política se encuentra íntimamente vinculado a la calidad de la democracia, expresa el doctor en ciencia política Daniel Chaschetti en un informe de coyuntura del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República publicado hace un tiempo. Chaschetti afirma que los amables donantes no regalan dinero por pura filantropía, sino para obtener beneficios futuros vinculados con decisiones de gobierno. La pregunta que queremos establecer en este tramo de la tertulia es: ¿la financiación de la política se encuentra vinculada a la calidad de la democracia? Y además, por otra parte, si no es una asignatura pendiente de la alta política, o sea, de la necesidad de que este tema, como el que anteriormente estábamos tratando, sea incluido como un asunto multipartidario. Comienzo con Graciano Pascale.
A la respuesta sí, sin duda que sí. Si la pregunta es esa, contesto sí, claramente que sí. La financiación de los partidos está vinculada a la calidad de la democracia sin ningún tipo de duda. Ahora, ¿por qué se plantea ahora este problema, que es un problema permanente? Claramente se plantea porque hay un escenario regional en el que la corrupción, la gran corrupción de los gobiernos, que en definitiva son los que tienen que aprobar las medidas que hacen que ese dinero fluya, ha generado una hecatombe política en Brasil. Hoy lunes, comienza en Brasil la votación para ver si finalmente la Cámara de Diputados aprueba el juicio político, en Brasil le llaman impeachment, a la presidenta Dilma, que si en definitiva ocurre así, tiene que ser separada del cargo por 180 días. Bueno, eso es lo que desencadena, me parece a mí, creo que en esto podemos estar de acuerdo, esta discusión. Son temas separados, claramente, porque en el caso brasileño, por ejemplo, lo que plantea Chaschetti como premisa, es decir, que las empresas donan dinero para recibir eventuales beneficios en el futuro, en el caso brasileño es al revés. Las donaciones, que me imagino que no todas fueron a parar a los partidos políticos, ocurrieron como consecuencia de acuerdos previamente concertados en el reparto de obra pública. Es decir, no es que yo te doy dinero para ver si mañana me toca una licitación. No. Hacemos la licitación, nos repartimos los contratos, le ponemos un X% por encima del costo de la obra y después ustedes reparten como les parezca a ustedes. Acá está el cheque, ustedes verán lo que tienen que hacer. Y después se dice, bueno, la política es muy cara. Sí, 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 por supuesto que la política es muy cara. Pero hay que separar las cosas. Una cosa es la corrupción desembozada que hoy está vigente en Brasil, seguramente en Argentina pasó lo mismo a raíz de estas denuncias que hoy está procesando la justicia, y después está el tema permanente de la financiación de los partidos como factor decisivo en la calidad de la democracia. Y está no más importante que incluso la corrupción de los gobernantes, porque puede recibirse dinero, un gobernante corrupto puede recibir dinero, ponérselo todo en el bolsillo, no poner ni un peso para el partido, y se está corrompiendo él. Pero cuando se dice vulgarmente, no, fulano no se llevó un peso,
roba para la corona,
eso es mucho peor para la democracia, muchísimo peor. ¿Por qué? Porque se usa dinero espurio para incidir en el voto popular. Porque si un ministro se lleva 10 millones de dólares porque dio un contrato y se lo pone en el bolsillo y pone un offshore en Panamá y se compra una casa en Miami y 5 yates, bueno, es un corrupto, es un ladrón, pero se llevó la plata para él. Ahora, si usa los 10 millones y los pone en el partido y pone campaña electoral y compra minutos en la televisión y pone orquestas en los actos públicos y contrata parlantes y hace y lleva show y contrata artistas, bueno, eso es mucho peor para la democracia. Eso es mucho peor para la democracia porque está corrompiendo el voto popular.
Existen varios estudios que demuestran que el dinero fluye en las campañas sin quedar en claro su proveniencia y que nuestra venerable corte electoral carece de medios y voluntad para fiscalizar esas acciones. Puso el dedo en el ventilador, dijo el senador Pablo Mieres del Partido Independiente, haciendo referencia a esta columna de Chaschetti. En su columna titulada Política y Dinero, publicada en UIPRES, Pablo Mieres, al igual que Chaschetti, aborda el tema de la financiación de los partidos, contextualizándolo en el caso del Lavallato. Conrado.
Sí. Al igual que el tema del nuevo código del proceso penal, yo en campaña, en plena campaña electoral, traté el tema de financiación de los partidos. Soy persistente. Por suerte están entrando en la agenda. Evidentemente no tuve mucho éxito con la ciudadanía, porque debo ser muy mal político y además tampoco me ayudó demasiado la financiación de los partidos. Entonces, volviendo a esto, sí, es evidente que tenemos fallas enormes en los temas de financiación. Yo creo que está muy atado el tema, los temas en políticas públicas, y más cuando se habla de financiación de los partidos, para conseguir, porque estas leyes tienen que tener consenso del sistema político, son leyes que se necesitan mayorías especiales para mover los temas de financiamiento de partidos, hay ventanas de oportunidades. Creo que la corrupción en Brasil, pero también en Argentina, también que ha habido, y que ahora nosotros deberíamos poner las barbas en remojo, podría ser una buena ventana de oportunidad para trabajar esto. Ahora, bien, tanto la construcción, o sea, en el ámbito del Tribunal de Cuentas o la Corte Electoral o una pequeña DGI, como dice Daniel, hay un ámbito especializado que verifique la proveniencia de la financiación, vamos siempre al tema de cuánto hay de financiación pública y cuánto de financiación privada en el tema de los partidos políticos y cómo se usa esa financiación privada, y sabemos que la financiación, una gran parte de ello va a las campañas televisivas. Entonces acá también se acaba de dictaminar sobre la nueva ley de medios, hay que ver cómo se dilucida este tema de las de la publicidad en las campañas electorales. Creo que esto es un gran tema. Y uno puede tener desde soluciones más extremas, es decir, no se admite la financiación de privados porque es muy difícil controlarla, porque siempre se pueden poner testaferros, es extremadamente difícil, o limitar la financiación de privados y crear mecanismos especializados de control y ver cómo se gasta en las campañas televisivas, que es donde el gran agujero, donde está muy subdeclarado lo que cada partido, cada uno de los partidos, de cómo se gasta esto. Pero hay que avanzar en esto porque es fundamental para dar mayores... Después hay otro tema que ahora no lo puedo tratar, pero que tiene que ver también con que la financiación de los partidos para mantener a su militancia, parte de esa financiación va en cargos públicos, lo que afecta a la calidad de las políticas públicas. Así que solucionaríamos varios problemas, no solamente el de corrupción, sino que estaríamos incrementando la posibilidad de tener un servicio civil profesional y no estar premiando militantes en cargos en el Estado.
Eduardo Brenta.
Yo creo que, primero, comparto plenamente que este es un tema de primer orden, ¿no? Y me parece que es un tema de esos que uno tiene que resolver en el primero o segundo año de gobierno, ¿no?
De acuerdo.
Si no, lo resuelve más.
Es así.
Claro, yo recuerdo que en 2009 se votó, y reivindico que se haya votado por lo menos una ley que estableció algunos criterios. El Frente Amplio impulsó el proyecto de ley que fue aprobado en las dos cámaras y que estableció un piso sobre el cual trabajar, muy modesto, ¿no? Pero un piso, finalmente, que además de lo que ya había históricamente, que era un pago por voto a los partidos, estableció algunos otros mecanismos, y donde no, quizá donde estuvo la mayor limitante fue en el tema de los medios, ¿no? Los medios de comunicación y la propaganda gratuita, ¿no? Que era uno de los elementos centrales. ¿Por qué? Bueno, porque ha cambiado la forma de hacer política. Ya en general, la tradicional forma de hacer política, del acto con el conjunto musical y más, si bien se hace, no es la participación mayor, y yo creo que el rol de los medios de comunicación es clave en las campañas políticas. Si uno mira las declaraciones juradas de los partidos, va a ver que el paquete fundamental está ahí, ¿no? Y si además hay precios diferenciales, peor todavía, ¿no?
Por cantidades,
no es por cantidades.
Pues las cantidades a veces son un concepto amplio.
Ya lo dije otro día, es mejor que los canales donen a los partidos a los cuales pretenden beneficiar y que les hagan descuentos, que después aparecen.
Igual está tan subdeclarado.
De cualquier manera,
el concepto de cantidad,
de cualquier manera,
sí,
pero en este caso no es así, porque algunos hicieron mucho menos minutos y tienen precios diferenciales. Pero lo que quiero decir es que acá lo que hay que ver es si el sistema político tiene... Porque esto tiene una contrapartida, ¿no? La contrapartida es que todo el que diga esto va a recibir seguramente mucho palo, ¿no? de oportunistas, por un lado, ¿no? Y de la gente en general, que a veces no comprende estas cosas, o no comprende. O puede intuir que van a tener un destino que no es el que debe tener. Por eso la transparencia es un elemento fundamental, y yo comparto que debería haber un órgano independiente, una auditoría independiente que gestione, digamos, los recursos que eventualmente el Estado pueda colocar para el financiamiento de los partidos. A pretender que los partidos se financien con aportes privados es muy claro. Termina en que los partidos van a golpear la puerta de los empresarios. Porque yo estaba mirando ayer alguna legislación internacional, ¿no? Así, simplemente googleando, ¿no? Para ver, y salvo la experiencia de Obama, que logró una recolección muy importante de ciudadanos que colocaban de a 10, 20, 30, 40, 50 dólares, y que fue una parte importante. El resto son privados, y en el caso de algunos países, como Estados Unidos, por ejemplo, los lobistas de las empresas o de las multinacionales están instalados en el propio Congreso.
Exacto.
Lo cual es una, desde el punto de vista de lo que decía Graciano con mucho
mucha fuerza, digamos.
Es transparente. ¿Eh? Pero es transparente.
Es transparente, pero es la transparencia
de lo que, en mi opinión, de lo peor. Responde el legislador.
Es cierto que es transparente, porque el legislador también está siendo casi el empleado de una empresa privada que promueve leyes que favorecen a esa empresa.
José.
Es grave, ¿no?
Lo primero que me... Por supuesto que comparto todo lo que se ha dicho en cuanto a la importancia del tema y que tiene que estar en la agenda, pero me parece importante ver el vaso medio lleno y decir que la ley que se sancionó en 2009 fue un significativo avance en esta materia. A Uruguay le llevó 25 años de llegar a esa ley. Desde que se volvió la democracia en el 85 se empezó a discutir este tema. El primer proyecto lo presentó el ex senador Eduardo Paz Aguirre en el año 86. Hubo 10 proyectos de ley durante 25 años, que bueno, finalmente, como decía Conrado, no alcanzaban esa mayoría calificada de dos tercios. Y bueno, en definitiva, en el 2009 se llegó a una ley, con un antecedente ya en el 2004. En el 2004 se obligó a los partidos a hacer una rendición de cuentas, etcétera. Y recién en el 2009 se sanciona esta ley, que por supuesto requiere ajustes. Yo creo que esta ley requiere ajustes, básicamente en lo que hace, por ejemplo, no se aplica a las elecciones internas, donde sabemos que se juega, claro. Hay partidos que se juegan todos, sí, y no se aplica. No tiene sanciones, la ley no tiene sanciones. La única sanción es que si tú no presentas, el partido no presenta la rendición de cuentas, no cobra el dinero de los votos que da el Estado. Pero no hay otro tipo de sanción. Y claramente el organismo que por ley está convocado, llamado a controlar esto, que es la Corte Electoral,
no
lo puede hacer porque no se le dieron los recursos materiales, económicos para hacerlo. Hay dos contadores, que son los contadores de la Corte Electoral, los que reciben las declaraciones y demás. En definitiva, esto queda librado o queda en manos, digamos, de la prensa, que da difusión a las rendiciones de cuentas de los partidos políticos. Quiero decir que esto es muy no es menor. Yo integré comité de campaña. La ley exige que se pongan personas físicas responsables del manejo de los dineros de las campañas, y les puedo asegurar que uno tiene permanentemente presente que cualquier cosa que haga va a trascender a la opinión pública, y naturalmente, más allá de lo moral y lo ético de cada uno, se cuida hasta por eso. Pero creo que hay que hacer ajustes, hay que avanzar en ese sentido. En lo personal, yo creo que tenemos que avanzar en dos aspectos. La primera, aumentar el aporte del Estado. Uruguay fue, no sé si de los primeros, sino el primero, en 1928, en que pasó a pagar por la impresión de las listas. 1928. Y creo que hoy el aporte del Estado, ojo, creo que todas las campañas se basan en muy buena parte en lo que aporta el Estado por voto, pero claramente es insuficiente, y creo que por ahí tendríamos que avanzar. Y el otro aspecto, yo creo que tendríamos que regular la publicidad televisiva, fundamentalmente, porque eso es lo que se lleva la parte del león de cualquier campaña electoral. Y creo que aparte satura a la gente, porque la tanda publicitaria en los canales de televisión los 30 días antes de las elecciones es pavorosa. La gente huye a los canales cable o a la internet.
Cosa que antes no podía, ¿no?
Cosa que antes no podía.
Ahora sí,
¿no? Entonces a mí me parece que ahí... Y ahí, bueno, naturalmente puede haber muchas recetas, ¿no? Yo en lo personal creo que habría que limitar el tiempo, el espacio.
Yo tengo una bien barata.
Bueno, no, yo te digo la verdad, yo
ahora
creo que habría limitar el espacio que los partidos políticos pueden hacer publicidad, y creo que ese espacio debería ser gratuito para todos.
Bien.
Y eventualmente, si los partidos se les habilita a contratar algo, que no lo hagan directamente, sino que lo hagan a través del organismo de contralor, que sea la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, o sea, el organismo encargado por ley justamente de controlar estas cosas, para no generar esas discriminaciones, esas distinciones a que se hacen referencia.
Conrado.
No, José trató, creo que los dos temas principales, tanto de la publicidad televisiva como el tema de cuánto reciben o cuán costosas son las campañas para los partidos y cómo el Estado podría ayudar. Mieres escribió una columna y nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley de financiación, que hay que ver cómo también este esfuerzo enorme. Sí. De coordinar con otros partidos, porque esto no es un tema de que uno hace bandera, y sino que esto tiene que ser un esfuerzo entre todos. Pero sí, la propuesta muy concreta es avanzar hacia el voto electrónico, pero además del voto electrónico, acompañarlo con la impresión de una boleta que da garantías, que muchos se dudan del voto electrónico, de algunas de las garantías que puede tener, pero las dos cosas, el voto electrónico y la impresión, y que esa impresión de boleta esté, porque ahí es donde los costos se multiplican enormemente para los partidos, sí, con colores, con todo tipo de boletas, no, sino que las entregue el Estado, tanto las elecciones nacionales, departamentales, como las elecciones internas. De esta manera, no solamente pone más en pie de igualdad a los distintos partidos y no depende tanto de su capacidad de convocatoria y cuánto dinero pueden recaudar de las empresas privadas que van a aportar más a aquellos que ven con más posibilidades de llegar, sino que además hacen más barato para los partidos y sería una buena forma como el Estado fortalece la democracia de los partidos que se hiciera cargo de la impresión y distribución, de manera que ahora con el BPS se vio muy claro todos los problemas con las elecciones del BPS que hubo, que no debería ser obligatoria por otra parte, pero el tema de impresión y distribución de las boletas.
Graciano, ¿tu idea?
Se podría avanzar en ese terreno que dice Conrado. Ayer, por ejemplo, en Maldonado se realizó por primera vez en el país una elección pública con voto electrónico. O sea que eso abarata muchísimo. Sí, usted entra al cuarto secreto, hay una pantalla, uno aprieta el botón. O sea que es interesante.
Y en Buenos Aires también en Buenos Aires. Con impresión de boleta.
Sí, sale el ticket, sale un ticketcito de la máquina. Yo lo vi en Venezuela también, en Brasil también. O sea que ese camino se puede recorrer. Es un poco complejo, es arduo, pero es un camino
costoso,
por lo menos,
sobre todo.
Está más caro, pero se gasta una sola vez.
No, está impresionado, no tiene que dar los recursos.
Pero se gasta una sola vez y después se abarata. Ahora, en el tema de fondo que decía, hay una solución mucho más barata que. Porque en realidad. Nosotros estamos rondando aquí todo un tema que todos sabemos en el fondo, en fin, cuáles son los temas complejos que hay acá y bueno, siempre rondamos todo esto y es complicado en Uruguay decir todas las cosas, ¿no? Pero bueno, pero voy a decir con una propuesta. En el año 66, cuando se aprobó la reforma constitucional y se crea el Banco de Previsión Social, a raíz de el uso político que se hacía del manejo de las jubilaciones, la tarjeta de pronto despacho, que todo el mundo conseguía una jubilación porque tenía un amigo en lo que antes se llamaba la caja de jubilaciones, el constitucionalista con buen criterio dijo, bueno, el que vaya al directorio del BPS no puede ser candidato político. Punto, y se terminó el partido. Entonces se termina toda aquella tentación de usar el aparato jubilatorio para conseguir votos. Bueno, ¿sabes lo que propongo yo? Extender ese sistema a todos los entes autónomos. Y se termina el problema.
Llegaste tarde, ya lo propusimos nosotros.
Bueno, perfecto. Bueno, apoyo.
Estás distraído, Graciano.
Muy bien. Lástima que no lo dijiste.
¿Cómo que no lo dije? Lo venimos diciendo desde la
capa. ¿Ahora lo dijiste? ¿Ahora lo dijiste? Si lo dijiste ahora, no te escuché, sinceramente. No, pensé que lo habías dicho en la mesa.
No tiene que ver con la
mesa. No, está bien. Pensé que lo habías dicho en la mesa, ¿no? Porque estamos en esta mesa. Si me decís lo que dijiste en otro lado, bueno, sí. Lamentablemente no tengo tiempo para leer todo lo que
no,
decís por ahí.
Lo
está. Pero digo, si lo hubiera dicho en esta mesa, con mucho gusto te acompañaba. Como no lo dijiste, si lo dijiste en otro lado, te acompaño. Digo,
me parece muy bien.
Muy bien. Entonces digo, esto es la solución. Y se termina. Entonces, esos gastos que una vez ve, che, tal ente autónomo gastó 20 veces más de publicidad que antes, se termina. Porque entonces ya no hay la tentación. ¿Para qué va a gastar tanta plata si después, en fin, no puede ser candidato? Entonces, muerto el perro, se acabó la rabia.
Eduardo Brenta.
No, yo creo que todas las iniciativas, incluida esta de Graciano, pueden ser analizada.
Perdón, de Conrado,
De partido independiente.
No, porque si no empezamos con miedo. Lo que digo, vuelvo a repetir, es que si efectivamente hay voluntad política de los partidos en tomar decisiones respecto de esto, este es el último año, ¿no?
Claro.
Porque todo lo demás va a ser discurso para la campaña.
Exacto. El último medio año.
El último medio año. Bueno, pero viste, empieza en abril, después del último ciclista, en realidad queda el último año. Digo, si en realidad el Parlamento no analiza en el correr de este año una ley que mejore la norma del 2009.
Claro, si no es empezar a hacer.
No es empezar nuevo, es tomar la norma del 2009 y mejorarla. Sí. Si no lo hace en este año, no lo hace más. Porque en realidad luego lo que viene es esa sensación de la opinión pública de que se está dilapidando recursos, cuando en realidad es al revés.
No, al contrario,
la dilapidación de recursos se produce por la vía de lo que puede eventualmente pretenderse, ¿no? Yo debo decir que a mí nunca nadie me pidió nada, ¿no? En ese aspecto. También, vamos a ser sinceros, ¿no? En Uruguay estas cosas no son un elemento generalizado. La eventualidad de contrapartidas respecto a aportes a la campaña, ¿no? Yo nunca recibí ninguna clase, te lo digo con total sinceridad, ninguna clase de propuesta. Tampoco estaba en un lugar en donde pudiera.
Capaz que... te conocían también.
Sí, también, puede ser. Pero digo, creo que en general este tipo de cosas son parte de una lógica de decir, bueno, yo en realidad pretendo ser recibido, ¿no? Cuando pido algo, ¿no? Claro. Digo, no quiero darle una dimensión tiene en la realidad uruguaya, porque si no sería mentirnos, ¿no? Es la impresión que yo tengo. Capaz que soy un ingenuo en esto, no puedo decirlo, pero. Lo cierto es que
esa es la norma,
creo que eso es la norma, ¿no?
Hay, hay problemas, pero Uruguay es de la Unión América, bueno, los países
si
más
lográramos bajos, despegar completamente de la actividad política, de la legítima actividad empresarial y de la defensa de los intereses de los empresarios, de los medios, que cada uno haga lo que le corresponde, en definitiva, sería una gran tranquilidad para los medios, para los empresarios y para los que se han dedicado por cuestiones eventuales a la actividad política. Creo que daría muy bien al país
a laburar en una ley de financiación.
Bien, cerramos, José.
No, yo comparto lo que decía Eduardo y señalo, recordando un poco a lo que decía Conrado, durante la campaña electoral se llegó a firmar incluso por algunos partidos políticos, candidatos, algunos compromisos en el sentido que decía Graciano y de los que hemos venido hablando en esta mesa. O sea, creo que la preocupación está, creo que el consenso en ciertos puntos está, lo que falta creo que es la voluntad política de sentarse a concretarlo en un proyecto de ley, que a veces las urgencias del día a día y el combate político cotidiano deja de lado esto, como que de última esto va a surgir en el año 18, en el 19, todavía como que falta, pero como vos decís, cuando llegue ese momento ya va a ser tarde para ponernos de acuerdo, porque vamos a estar ya en el tema. Me parece que, ya te digo, esto es ajustar una ley, que un proyecto de ley, una ley que es buena, que va en el buen sentido, pero que necesita ajustes, y que creo que son básicamente compartidos por todos.
Bien, también ha trascendido, me parece que fue tocado tangencialmente, ya no nos queda mucho tiempo, la importancia de reivindicar aquello de la declaración jurada de los hombres públicos, y que también eso afecte, por ejemplo, a todos los parlamentarios titulares y suplentes. Pero no es cumplido como lo requiere la
norma. Yo tengo entendido que el organismo, la Junta le llaman la Junta,
la Junta de Ética, y
se llama JUTEP, la sigla JUTEP. Yo tengo entendido, me consta que comunica regularmente a los organismos de los cuales dependen los funcionarios que tienen que hacer la declaración, comunica regularmente la omisión,
y a los gerentes,
es una omisión porque se le pasa la fecha.
Y a los gerentes de la administración pública también.
Por eso digo, comunica y obviamente hay sanciones. Por ejemplo, en el caso de en la administración pública, hay sanción de si uno no presenta en fecha, se descuenta medio sueldo. O sea, yo creo que ahí no hay un problema. Es decir, no hay un problema si obviamente la omisión es contumaz y bueno, sí, eso es otro tema. Pero hay mecanismos para obligar.
Me metes un comentario. La lógica del sistema no es que esa declaración sea pública, es que esa declaración esté guardada.
Para algunos funcionarios sí es pública, para el presidente,
para el
presidente, de la República,
el vicepresidente, pero para el resto, simplemente la información está conservada, se actualiza cada dos años, debe ser actualizada. Y si, ante el caso de una denuncia penal o un trámite judicial que surja, se recurre a esa información y ahí se abre el sobre, ¿verdad? Y ahí ve qué declaró el funcionario oportunamente.
Porque
si corresponde o no con lo
si
que
tenés una offshore.
Pues, ahí iba a decir, si uno se olvidó de declarar un offshore, salta en ese momento, ¿no? O si uno se olvidó de declarar una estancia, por ejemplo, también salta en ese momento.
Capaz que aprovecho la radio, un segundo nada más. Yo soy persona expuesta políticamente, porque tuve un cargo, ¿no? De jerarquía. Entonces, PEP se llama, persona expuesta políticamente.
Cuando vas a Habitat a mandar 500 pesos, te
dura 5 años. No, y no podés cambiar plata. En el aeropuerto, en cualquier lado, no te dejan cambiar dinero. Entonces yo le escribí al Banco Central que ya no debería ser persona expuesta públicamente, porque políticamente, pues ya hace más de 5 años que dejé mi cargo. Entonces me dijeron que el trámite, me respondieron que el trámite lo tengo que hacer yo, y no sé ante quién, porque ¿cómo hago un trámite entre las casas bancarias?
No, entre el planeamiento, que tenés que llamar de planeamiento a usted para que
que me asesore a alguien cómo salir de esa lista, pues. No puedo hacer trámites normales.
Sí, es cierto.
Bien, les agradezco como siempre a Graciano Pascale, Eduardo Brenta, José Garchito Arena y Conrado Ramos. Los espero el próximo lunes.
Gracias, Daniel.
Nos vemos.